Segunda de Corintios, capítulo 13, del versículo 5 al 10. Y le digo ahora, este es el penúltimo sermón en nuestra serie de los dos Corintios, de primera y segunda. Vemos aquí que empezamos desde febrero el año pasado, 2020. Y ahora vamos a terminar, si Dios quiere, la semana próxima. Pero quiero que miren conmigo versículos 5 al 10. Y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de la pregunta más importante que requiere una respuesta. ¿Y cuál es esa pregunta? Vamos a ver. Pero hay muchas preguntas e inquietudes en la vida. Y muchas son de suma importancia, tales como ¿con qué me casaré? ¿Cuántos hijos tendremos? ¿Dónde voy a trabajar? Son jóvenes, escogen a su carrera, a dónde van a estudiar. Son preguntas importantes. Si van a comprar una casa, hasta cuánto pueden uno pagar por la casa. Son preguntas muy importantes y puede tener grandes impacto en su vida, en nuestras vidas. Pero ninguna de esas preguntas, aún con qué me casaré y con dónde, qué carrera tendré yo, no se compara con esta. Pero entre todas las preguntas que uno enfrenta o enfrentará, la más importante de todas tiene que ver con nuestra relación o su relación con Cristo Jesús. La iglesia de Corinto no estaba exenta de esta regla y nosotros tampoco. En otras palabras, cada uno que se considera cristiano, que se cree cristiano, tiene que preguntarse esa pregunta. ¿Y qué pregunta es? Pues vamos a ver qué dijo Pablo. Primero, la pregunta está planteada aquí en versículo 5. Dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Aquí está. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, aquí la palabra reprobado quiere decir que fallaron la prueba. Es como un examen y no lo pasaron. Vemos entonces, primero se les amonestó a examinarse a sí mismos si estaban en la fe. ¿No es interesante? Cuando estamos en la fe, también Cristo está en nosotros. Y usted ve aquí, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora, primero fueron amonestados que ellos tuvieron que se examinaran a sí mismos si estaban en la fe. En otras palabras, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo o no? ¿Cómo puedo yo saber si estoy en la fe? No si creo tal cosa. Hermanos, hay muchos borrachos que creen que Jesús es el Señor. Hay prostitutas que creen, hay mujeres que andan con hombres que creen que Jesús es el Señor. No quiere decir que son salvos, no lo conocen. Del hecho que tú crees que Jesús es Señor, eso no te va a salvar. Cristo mismo dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y Él dijo, no todo que me dice Señor entrará al reino de los cielos. El hecho que tú dices que Jesús es Señor, eso no te salva. Por eso es muy importante examinarse. Y vemos aquí que se les amonestó a examinarse a sí mismos si estaban en la fe. Ahora, un autoexamen, así digo yo, autoexamen, y si existe la palabra, estoy inventándola tal vez en inglés, es self-examination, auto-examination. Pero el hecho es, un autoexamen, cuando uno mismo se está examinándose. Quiero que sepa, hermano, no es solamente bíblico, es saludable. Es muy sano. Nunca pasa por alto tu salvación, tu relación con Cristo. Es bueno siempre tener un autoexamen, analizar o meditar bien sobre su camino. Y no nada más aquí encontramos. Y vemos, si usted mira conmigo para atrás, en Primera de Corintios, algo que utilizamos, yo lo utilizo mucho, y por supuesto en la noche lo voy a utilizar, en la Santa Cena, cuando estamos tomando la mesa del Señor. Pero no nada más para la mesa del Señor, ese es un principio bíblico. Y si usted, por ejemplo, mira versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, otra vez, pruébase cada uno a sí mismo. Nadie aquí puede decir que el otro es salvo. Ninguna madre puede decir, mi hijo es salvo. Ninguna novia puede decir, yo sé que mi novio es salvo. No te atreves a tomar el lugar de Dios. Solo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tal vez tú tendrás una idea, pero Dios no eres y tú no sabes. Entonces aquí dice en versículo 28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo. Así puede tomar del pan, come así del pan y beba de la copa. Pues yo dije, prepárense para la noche. Pero es un principio. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y a quién fue que Pablo escribió que todos estaremos ante la tribunal de Cristo, compadeceremos ante la tribunal de Cristo? Fue a los Corintios, en capítulo 10, versículo, perdón, capítulo 10, versículo, perdí el versículo, pero yo sé que es a. 17, dice que somos una nueva criatura. Pero ahí mismo, poco antes, dice que todos compadeceremos ante la tribunal de Cristo. Es muy importante entender eso. So, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ya hablé de eso cuando tocamos ese pasaje, que todos compadecemos ante la tribunal de Cristo. Lo más que tú te juzgas, lo más que tú confiesas tus pecados, reconozca tus debilidades, menos será juzgado en la tribunal de Cristo. Pero también quiero que mire aquí en un libro en el Antiguo Testamento, y cuando lo encuentra, sacude el polvo, porque yo sé que muchos no han leído, el libro de Ageo. Ageo, capítulo 1. ¿Desde dónde está Ageo? Créemelo, está en la Biblia. Y si le digo después de Sofonías, no sé si le va a servir. ¿Okay? Pero está Sofonías y después sigue Ageo. ¿Okay? Yo no sé cómo más le puedo ayudar, pero bueno. En capítulo 1 de Ageo, dos veces él dice a su pueblo, por medio del profeta Ageo. Y él dice en versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Fija bien por dónde anda, mira tu vida. Eso es un autoexamen. Pues usted mira aquí versículo, también versículo 7, él repite. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y vemos entonces aquí que es nada nuevo cuando la Biblia dice debemos de hacer examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no es lugar de nadie. Nadie. Ni tu padre, tu madre, tu esposo, tus hijos, aunque trae tu sangre en sus venas. Nadie tiene derecho ni la capacidad de meditar y examinar tu propio corazón. Es algo muy personal. Y la verdad, sin ayuda de Dios, tu corazón te va a engañar. Porque engañoso es el corazón. So, vemos entonces aquí, regresando a capítulo 13 de Segunda de Corintios. Capítulo 13 de Segunda de Corintios. Y podemos ver aquí entonces que Pablo está diciendo aquí, primero, que ellos deben de examinarse a sí mismos. ¿Examinar qué? Si están en la fe, que decir, no más si yo creo buena doctrina, pero si de veras esa doctrina me ha cambiado a mí. Eso es cuando yo estoy en la fe. No si más yo creo en el Evangelio, que Cristo murió por mí en la cruz, por mis pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y por 40 días anduvo con los discípulos y ascendió al cielo después de 40 días. Y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y Él intercede por mí. Creer eso es una cosa. Creer el Evangelio es una cosa. Pero que el Evangelio ha cambiado y transformado tu vida es otra cosa. Esa es la diferencia entre creer en algo y estar en la fe. Y si estoy en la fe, entonces el Hijo de Dios estará en mí, porque es Él que me cambia y me transforma. Y por eso Él sigue en versículo 5. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Otra palabra, ¿no sabían que Jesucristo estaba en ellos? Cualquiera que se considera cristiano debe hacerse esta pregunta personal y penetrante. Escúchame bien. Si tú estás bajo este techo, me supongo que tú no eres un budista. Me supongo que tal vez hay un ateo que está visitando y quiere averiguar, pero es probable que aquí no hay ateos. Y casi todos, y si no todos aquí, se consideran cristianos. Tú puedes considerarte cristiano, pero hay un problema. Si Cristo no está en ti, tú no le perteneces a Él. ¿Qué cristiano eres? ¿Quién sabe? Pero no un cristiano seguidor de Cristo. Veamos entonces, no hay excepciones. No hay excepciones. Entonces, veamos aquí, si no lo sabes, si tú no sabes con seguridad, es porque no es un hijo de Dios. Cristo no está en ti. Es imposible que el Hijo de Dios, el creador de este universo, el que anduvo sobre las aguas, el que curó y sanó leprosos, el que volvió a dar brazos a los mancos, el que resucitó y dio hijos a las viudas, el que pudo parar los vientos, el que pudo hacer tantos milagros viviendo en ti y tú no lo sabes, no te engañes. Tú no has pasado la prueba, el examen. Como dice en inglés, you get an F. Una F, fracaso, failure. Y cuando estás delante del Señor, oh, yo soy cristiano, aparta de mí. Yo no, nunca te conocí. Nunca te ha conocido. Entonces, Pablo, después de todas esas dos cartas, eran tres, pero esas dos cartas que él escribió, por fin le dice, hey, ¿son salvos o no? ¿Conoces o no que Cristo está en ti? Eso no es cuestión de opinión, ni es cuestión de dogma o doctrina de una iglesia. Son las palabras de la Biblia. So, veamos entonces, no hay excepciones. No me importa cuánto dinero tú das a la iglesia. ¿Qué tan bueno tú te crees? ¿Qué tanta Biblia tú conoces? ¿Y historias de que tú conoces? Es por supuesto, hoy. Dice, ¿qué día es hoy? Muchas, ay, Halloween. No, hombre, hermano, eso se ve que andamos tan influenciados por el mundo. ¿Sabe qué día es hoy? Hoy es el día de la reforma. Hoy es el día cuando Martín Lutero puso sus 95 tesis sobre la puerta de la iglesia en Wittenberg. Este monje, y dijo, eso es lo que creo. ¿Y sabe qué? Hoy en día, ¿qué pensamos? En brujas, en disfraces, y en tocar puertas y mendigar por dulces. En vez de reconocer qué día es hoy. Todo evangélico debe de saber qué día es hoy. Y tenlo por seguro, la mayoría ni sabían qué día era hoy. Oh, sí, es Halloween. Sí, qué cosa, ¿no? Compara eso con la reforma, hermanos. Le voy a dar un día le voy a enseñar, ¿sabe? Ahora estoy enseñando doctrinas en las noches. Estoy pensando después enseñar un poco de la historia de la iglesia en las noches. Pero voy a decir una de las cosas. Por ejemplo, nosotros cantamos himnos y alabanzas. ¿Te has puesto a pensar? El primer himnario escrito, compuesto, tenía 26 himnos. Fue Martín Lutero. Fue él que dijo, ¿por qué nada más unos escogidos para cantar en el coro, las monjas y los, y quién sabe, los, quién sabe, y la congregación no puede cantar, alabar a Dios? Esas son cosas que nosotros pasamos por alto hoy. Pero hace más de 500 años, de 1517, son 504 años, un hombre tuvo el valor de decir, la congregación debe de cantar. Y uno de los himnos más reconocidos, Castillo Fuerte es nuestro rey. Pero la gente no sabe. Y por eso digo, y vamos a ver que eso, qué tiene que ver con el mensaje de hoy. Tiene mucho que ver. Porque la iglesia, aunque no quiere reconocerlo, incluso muchos aquí, andamos más influenciados por el mundo de lo que queremos admitir. ¿Ok? Y esas son las cosas que tenemos que entender. Entonces la pregunta es, ¿vive Cristo en ti o no? ¿Sabes que Cristo está en ti o no? Oh, bueno, yo creo. No. Mire, si yo agarro un martillo, digo, ponga tu mano aquí y le pego, ¿qué vas a decir? Oh, yo creo que me pegó con el martillo. Yo no creo. Yo creo que usted va a estar grite y grite. ¿Quién sabe qué sale de tu boca? ¿Cómo vas a comparar un martillo con Cristo si Cristo entró en tu vida? El impacto es más que un martillo pegando a tu mano. ¿Y tú no sabes? No te engañes. Con esa actitud es prueba que tú vas para el infierno. Tú no vas con el Señor. Porque tú ni sabes que Cristo está contigo. ¿Cómo entonces tienes esperanza de ser salvo? Porque tu corazón te está engañando. Pues yo voy a la iglesia. Tú vas a la iglesia. ¿Sabe cuántos ahora se están quemando en el infierno, en la llama del infierno, que no se apagarán, que asistieron a las iglesias? Que tú vas a la iglesia. Que bueno, sigue viniendo, bienvenido. Nunca vamos a correr a nadie. Pero eso no te va a salvar. Cristo te salva, no la iglesia. Y necesitas tenerlo en tu vida. Vemos también la razón detrás de la pregunta, en versículos de 6 al 8. Y vemos aquí, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Paramos aquí. Primero, la relación del apóstol con ellos también se puso a prueba. Dice, mire, si la respuesta es sí, ustedes saben que Cristo, y la mayoría yo creo que sí, si la respuesta es sí, yo sé que Cristo está en mí. Y la mayoría de la iglesia pudo contestar positivamente esa respuesta. Tal vez no todos, pero muchos. ¿Cómo es que conocieron a Cristo? ¿Quién era su padre en la fe? Cuando tenga oportunidad, usted puede leer 1 Corintios 4:15, donde él dice, ustedes tendrán 10,000 ayos o maestros, pero solo tenía un padre. Yo os engendré en la fe. Si ustedes saben que Cristo está en ustedes, es por mi ministerio. Yo fui quien los engendré en la fe. Porque está dando una defensa aquí diciendo, mire, esos que andan hablando mal de mí, que yo esto, el otro, que yo soy muy débil y no tengo fuerza, por eso escribo la carta, que no quiero estar con ustedes y ser severo. ¿Y sabe qué? Si yo soy falso, ¿cómo es que si yo soy falso, ustedes conocen a Cristo? ¿Quién fue que les engendró a Cristo? ¿So ven ustedes lo que está diciendo aquí? Que si pasaron la prueba, entonces sería lógico suponer que él también pasó la prueba. Él era su padre en la fe. So está diciendo aquí lo lógico, nada más usando lógica. Porque entraron hombres falsos hablando mal de Pablo y estaban convenciendo a algunos. Ahora vemos aquí también que la fe verdadera es viva y fructífera para buenas obras. Eso también estaba detrás de la pregunta. En versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Qué está diciendo él aquí? Ok. Los que han estado ya conmigo en esos 2 años, ya entiende la situación aquí en Corinto. Yo no puedo repasar 2 años. Pero la iglesia era una iglesia con puros problemas y había algunos que estaban dudando sobre la autenticidad, que Pablo era un apóstol auténtico, porque no anduvo con Jesús como los 12. Entonces estaba atacando a Pablo. Y dijeron, mire, este hombre es débil corporalmente, su palabra no sabe predicar bien, él viene con temblor y temor, y su palabra no es elocuente y todo eso. Ok. Entonces dice él, si por medio de mi carta ustedes hagan bien, a mí no me importa la imagen que tengan de mí, que soy un débil corporalmente, que soy uno que no sabe predicar, que soy eso. ¿Sabe qué? A mí no me importa lo que dicen de mí. Quiero que ustedes hagan bien. Es el corazón de Pablo para con su pueblo. ¿Y sabe qué, hermanos? Tienen que entender eso. Cuando ustedes andan buscando una iglesia o un pastor, yo espero que no busquen muy pronto un pastor, estoy contento aquí, pero cuando andan buscando un pastor en el futuro, ¿verdad? O si ustedes cambian a otra ciudad, busca otra iglesia, siempre recuerda eso. Busca un pastor, un líder, que está más preocupado por el bienestar de la iglesia espiritualmente que de su propia reputación. Eso es muy importante, porque Cristo murió por la iglesia y un pastor representa al Señor y él tiene que, si es necesario, sufrir acusaciones, falsas acusaciones como Cristo sufrió. Es ok. Si esto es para el bien de los hermanos. Y Pablo dijo, está bien. Si me quieren ver como reprobado, que fallé el examen, que yo no estoy bien, pues es importante que ustedes hagan bien por lo que escribí. Eso es lo que él quería. Y vemos aquí entonces, él deseaba lo mejor para ellos. Y vemos aquí que la relación del apóstol con ellos pues también se puso a prueba. Y vemos que la fe verdadera es viva y fructífera para buenas obras. Ahora, quiero que miren conmigo en algunos lugares. Porque mira la palabra aquí en versículo, estamos en el versículo 7. Dice aquí que hagáis lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados, que hagáis lo bueno. Ahora mira conmigo en cierto lugar. Mira Efesios. Capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Por qué fuimos salvos? Aquí dice, aquí está el propósito de tú y la mía, nuestra salvación. 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Y vemos también algo más. Si usted mira conmigo en Tito, capítulo 3. Él era otro, vamos a decir, hermano en la fe de Timoteo, era otro hijo en la fe de Pablo, Tito. En capítulo 3, Pablo le dice eso en versículo 8. Palabra fiel es esta. Aquí dice, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Él era pastor también. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quiere decir que Dios nos salvó para buenas obras. Un lugar más. Quiero que miren conmigo en Santiago capítulo 2. Después de Hebreos de Santiago. Capítulo 2. Y usted mire lo que dice aquí en el versículo 17. Y aquí dice, hablando de la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no hay un cambio en tu vida, si no hay buenas obras en tu vida, no hay obediencia en tu vida al Señor, tú debes de dudar de tu salvación, porque tal vez no la tiene. Porque la fe verdadera es viva y produce obras. Entonces, ¿qué tipo de obras? Bueno, primero, la primera obra es el bautismo. Si tú eres un hijo de Dios y no eres bautizado, no me importa lo que tú haces, tú puedes poner millones de dólares, puedes hablar de Cristo, tú estás en pecado. ¿Cómo? Cristo no predicó una palabra hasta después de su bautismo, pero tú te crees más que Cristo. Si tú eres salvo. Si no eres, no te preocupes, porque el bautismo no te va a salvar. Hablando a los que de veras son salvos. ¿Okay? Otro, oración. Tú oras diferente ahora. No son oraciones huecas, rutinarias, como el rosario, por ejemplo. No. Estás orando ahora con tu corazón al Señor. Otra obra buena, asistir a la iglesia. La Biblia dice, no hay de congregarnos. Esa es también una obra buena. Otra es ser compasivo con los demás, como Cristo. Ama a tu prójimo. Dice, entonces, como a ti mismo. Quiere decir, así como tú quieres ser tratado, trata a tu prójimo. Eso es lo que pasa en la vida de un nuevo creyente. Y el Señor nos va guiando a tratar a los demás con más cariño, con más compasión, con más amor. O si tú tienes un problema con tu genio, tiene una mecha muy corta, él va alargando la mecha poco a poquito en tu vida. No quiere decir que va a haber explosiones de vez en cuando en tu vida, pero poco a poco habrá menos explosiones. ¿Ok? Y porque así es. Y cambia. Pensamos más en los demás que en nosotros. Eso es muy importante. Esa es buena obra. Y hay otras, pero yo no tengo tiempo para hablar de todas. Pero el hecho es, él va cambiándonos. Porque una fe verdadera nos cambia. Y vemos entonces aquí también que como creyentes somos columna y baluarte de la verdad. No, no dice la Biblia. Sí, oh, sí lo dice muy bien. Si usted mira conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Mira lo que dice. Él dice aquí de la iglesia. Y cómo debemos conducirnos en la iglesia. En capítulo 3, versículo 15, él dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora mire, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Y eso es muy importante. Columna y baluarte de la verdad. Un creyente verdadero, si tú de veras naciste de nuevo, eres amador de la verdad. ¿Cómo puedo yo saber? Bueno, un ejemplo. Cristo dijo que habrá una iglesia, que habrá y muchos falsos. Muchos. No, dice, muchos me vendrán aquel día y dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. No hemos echado fuera demonios en tu nombre. No hemos echado muchos milagros en tu nombre. En nombre de Jesús. Y yo diré, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, nunca os conocí. Nunca hubo una relación con el Señor. Él nunca estuvo en ellos. Pero eran de la iglesia. Eran muchos. Y la Biblia habla de la cizaña y el trigo. Y francamente yo creo que hay más cizaña que trigo hoy en día. Pero Dios sabe cuál es el trigo verdadero. Entonces, si usted quiere saber, hay muchas iglesias que ya están echando a un lado la verdad y se está convirtiendo en teatros. Hasta hay a veces las plataformas con luces, con humo, hasta hay la música, son profesionistas. Todo entretiene para entretener a la gente para que vengan. Y no los quiere ofender. Hay una, y no quiero llamarle pastor, uno que habla en Houston, que es más, ¿sabe qué? Él es, en inglés se llama motivational speaker. ¿Okay? Él es uno que habla para motivar nada más, pero no habla de la Biblia. Y él mismo dice, voy a decir quién es, Joel Osteen. Entonces, ¿para qué? Él mismo dice. ¿Okay? Es que yo sé que esto en la internet, pero ni modo. Pero el hecho es, él mismo, tú buscas su website, su página. No hay nada de libros que tú puedas comprar. Habla de arrepentimiento. No habla de la cruz, de la sangre de Cristo. Puro que Dios te ama, Dios te va a dar la fuerza si tú tienes fe y bla, bla, bla. Pero nadie puede ser salvo escuchando el mensaje de él. Pero eso es lo que la gente quiere escuchar porque tiene comezón de oír. Ahora voy a decir una cosa. Hermanos, ¿te has puesto a pensar alguna vez por qué hay tantas bancas vacías? ¿Te has puesto a pensar? Porque tal vez hay los que no quieren escuchar la verdad. No aman a la verdad. Dicen, pero no. Quieren escuchar sermones que les hace sentir bien. Sermones que, así como vamos a un restaurante escogiendo un menú, buscamos iglesias que tienen el menú que nos que nos dan buen apetito y que eso me gusta, eso. ¿Sabe, hermanos? Hay ciertos restaurantes que yo prefiero que otros. ¿Okay? No quiero nombrarlo porque no quiero, pero el hecho es, algunos prefiero que otros. Ahora, le voy a decir la verdad. Yo doy gracias que no nací en una isla y tengo que comer pescado todos los días. Yo doy gracias. ¿Quién sabe si hubiera nacido ahí? Estaría encantado del pescado. Pero yo prefiero la carne mil veces que el pescado. Dije, ay, pastor, qué pecado. No, yo no creo. Ustedes son los que pecan si quieren el pescado más que la carne, yo digo. Pero bueno, pero ven ustedes, está bien tener diferentes gustos. Algunos de ustedes, ni el pescado ni la carne, gusta más el pollo. Está bien. Está bueno tener diferentes gustos. Si uno sí son diferentes. Pero espiritualmente, no tenemos el derecho de poder estar escogiendo a cuál verdad yo quiero escuchar. Toda la Biblia, todo el consejo de Dios es necesario. Y Pablo mismo dijo, ustedes leen el capítulo 20 de Hechos, dando su despedida a los líderes de Éfeso. Yo nunca he reducido a enseñarles a todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Nada lo que les fue útil. Porque a veces, hermano, la Biblia tiene miel y a veces trae espinaca. Pero tenemos que recibir los dos. A veces tiene vianda muy rica y a veces hay zanahorias, hay que comerla. Es bueno, pero no es como una vianda. Todos somos diferentes, pero todos necesitamos la palabra de Dios. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de que algunas palabras que salen a la boca de Dios, no. Toda palabra que sale a la boca de Dios. Y francamente no toda es agradable. Porque hay un problema conmigo. Yo soy pecador. Y cuando la Biblia pone el dedo en la llaga, no me cae bien. Pero Dios lo pone en la llaga por enseñarme. Mi hijo, tienes que mejorar en esta área. So, yo soy amador de la verdad, aun cuando la verdad incomoda. A mí no me importa. Yo no quiero estar cómodo. Yo quiero estar bien. Hay una diferencia. Entonces somos amadores de la verdad. Y si tú tienes a Cristo, es lo que está diciendo él aquí. Si usted mira el versículo 8, regresando a Segunda de Corintios, porque nosotros somos el baluarte, la columna de la verdad. Pero usted mira aquí, capítulo 13, en versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque somos amadores de la verdad, hermanos. ¿Sabe? Uno de los problemas es que un creyente es amador de la verdad y el mundo no. Por eso vendrá el anticristo y engañará al mundo. Dios mismo lo va a enviar un poder para engañarlos. Siempre decimos que según Satanás, Dios mismo está permitiendo que el anticristo y la bestia vengan para engañar a la gente. Mira conmigo en 2 Tesalonicenses, ¿okay? Capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Este es algo profético. Si hay hermanos que les gusta la profecía, que habla alguien, habla con un cierto tono, oh, así ha dicho Jehová. Aquí está la Biblia, es la palabra profética. Y mira lo que dice aquí. Usted mira aquí en 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño, hablando de este inicuo que viene, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ahora mire, el amor de la verdad para ser salvos. Cuando tú recibiste a Cristo, tú recibiste el amor de la verdad. Y si la verdad te fastidia, si la verdad te incomoda y tú no quieres la verdad, entonces tal vez tú no amas a la verdad. Y si tú no amas la verdad, ¿cómo fuiste salvo? Según este versículo. Cristo dijo, yo soy el camino y ¿qué? La verdad y la vida. Cristo dijo, cuando oró, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero ¿qué pasa hoy en día? Queremos escuchar cosas que nos agrada en vez de la verdad, que no nos agrada a veces. Pero si tú eres de veras un hijo de Dios, una hija de Dios, si Cristo de veras está en tu corazón y Él es la verdad, ¿cómo no serás tú un amador de la verdad? Porque cuando recibiste a Cristo, recibiste el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está en la Biblia, no son palabras mías. Algunos de ustedes, a veces yo veo, más los jóvenes se fastidian en la iglesia y ya se quieren ir. ¿Por qué usted cree? Porque no son salvos. Porque se fastidian, ya se quieren ir. O tal vez un esposo viene por contentar a su esposa. Está fastidiado, ya se quiere ir. ¿Hasta cuándo acaba el pastor? Pues ya acabo cuando acabo. Pero el hecho es, mientras, está fastidiado. Ya no aguanta. Porque no tiene amor de la verdad. Pero puede mirar una película por 2 horas sin problema. Aún pagar para ver una, rentar una por $10 o 8. Ni sé cuánto cobran para rentar una película. Eso no es problema. Para escuchar la verdad 1 hora, oh, no puede, muy largo el sermón. ¿Cuándo va a acabar, pastor? Porque no hay amor de la verdad. Entonces, yo tengo 2 alternativas como pastor. Hacer más cortos los sermones y predicar menos verdad o seguir como sigo. Mi problema es, si hago más corto, va a venir más gente. Pero no son amadores de la verdad. ¿Por dónde voy? Entonces, tenemos nosotros que entender, la verdad es la verdad. Y si tú eres amador de la verdad, tú tienes hambre de la verdad. Y no es una lata, no es aburrido estar en la iglesia y adorar a Dios. So, vemos entonces, un creyente verdadero es amador de la verdad. Eso es como uno puede saber si uno es salvo. Esa pregunta dice mucho. Después vemos el verdadero motivo del que hace la pregunta. El apóstol Pablo hizo esa pregunta. O el primer versículo 9 y 10 para terminar, ¿verdad? Dice, versículo 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. En otras palabras, Pablo dice, prefiero aparentar como un débil, escribir cartas, que utilizar mi severidad con ustedes. Si yo soy débil, pero por medio de mi debilidad, ustedes se hacen fuertes, valió la pena. Lo que está diciendo, el apóstol deseaba la perfección espiritual de los corintios. La palabra perfección quiere decir madurez, hermanos. Nunca vamos a ser perfectos en este lado del cielo hasta que lleguemos. Pero podemos buscar la perfección, podemos madurar, puede ser, ¿sabe qué, Señor? Tal vez no llegaré a ser perfecto, pero quiero ser más perfecto hoy que ayer. Quiero acercar más a la perfección. Siempre hay lugar para mejoramiento en nuestras vidas. O por lo menos en la mía. Yo tengo al Señor desde 74, haga la cuenta. Yo tengo casi 50 años en la fe. 48 casi. Y le voy a decir una cosa. Todavía me falta mucho. Ay, ay. Yo creo que si Dios me diera 1,000 años, o como Matusalén, 969 años, todavía me faltaría mucho para crecer. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Tengo esta carne que me impide, no me deja crecer como yo quisiera. Pues por la gracia de Dios que he avanzado, no por mis fuerzas, no por mi esfuerzo. Y cada uno aquí que ha avanzado, mira bien su vida, es por la gracia de Dios. ¿Okay? Él ha sido muy bueno, muy paciente contigo, así como conmigo. El apóstol deseaba la perfección espiritual de los corintios. Y él dijo aquí, en versículo 9, y aún oramos por vuestra perfección. Ahora, quiero que miren conmigo unos versículos. Primero, Efesios 4, 12. ¿Por qué es que le ha dado pastores y maestros a la iglesia? Pues mira aquí 4, 12. Versículo 11 habla de lo que constituyó pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen a Cristo en sus corazones. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere perfeccionarnos, equiparnos para la obra del ministerio. Dios nos llamó para buenas obras. Debe de servir. ¿No? Es bueno que sea visitante en el principio, pero llega un día que Cristo va a decir, ¿sabe qué? Ya es tiempo que tú te mueves y sírveme. Algunos dirán, ay, hermano, tengo muchos años, yo estoy ya bien viejito, yo no puedo. Tú puedes orar por tus hermanos. Yo nunca pensé que la vejez es un pretexto para no orar. Yo sé que estoy llegando ahí, un día tal vez voy a llegar por la gracia de Dios y no muero antes, pero aun cuando soy bien anciano y no me puedo mover, yo creo que puedo orar por mi pueblo, orar por los hermanos. Dios no está mirando a tus fuerzas físicas, está mirando a tu corazón, cómo ores. Tú puedes orar. Y si puedes hacer una llamada, llamar a alguien, orar por teléfono también. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero todos fuimos llamados a ser ministros. Y después vemos también algo más. Y vemos aquí que ¿sabe qué? Y algo más. En versículo, si ustedes saben ya por memoria, Filipenses 1:6, que él estaba persuadido de eso, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está obrando en tu vida, aunque tú crees que no. Si tú eres un hijo de Dios, si tú de veras recibiste al Señor y él está en ti y tú estás en la fe, él está obrando en tu vida. Tenlo por seguro. Aunque no parece, él está obrando. Y francamente, yo le voy a decir una cosa. Hay algunos aquí en esta iglesia que yo tengo que reconocer que han crecido en su fe los últimos 2-3 años. Yo he visto crecimiento espiritual en esta iglesia. Y yo doy gracias a Dios. No por mí, por Él. Es por Él. Es la palabra que edifica. Yo nada más soy un mensajero. Es Él que obra. Es Él que obra. Y siguen adelante. Pero un colegio de ustedes que están creciendo, nunca van a dejar de crecer. Sigue creciendo hasta que el Señor te recoja. Cantamos una alabanza, ¿verdad? Aquel día cuando nuestras fuerzas se acaban. Está hablando de 10,000 razones, ¿verdad? Pero sabemos que un día no acaban las fuerzas y vamos a estar con Él. Pero hasta aquel día sigue creciendo en su fe. Hermanos, y vemos también, el apóstol también quería evitar su autoridad apostol, la severidad. Él no quería ser severo con ellos en su visita. Y él dijo aquí en versículo 10, por esto os escribo, estando ausente, está explicando. Aunque usted cree que soy débil, algunos dicen porque soy tímido, me da miedo confrontarles cara a cara. No, dice, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Déjeme decir una cosa. Un siervo de Dios es llamado para edificar y para destruir. Quiero que sepan. No, no puede ser. Pues él tuvo ese llamado. Quiero que usted mire aquí Jeremías. Jeremías, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Capítulo 1. Dios le dice a él en su llamado. Y le dice a él, ¿sabe qué? Dice aquí. Y usted mira aquí en versículo 9 y 10. Capítulo 1. Y extendió Jehová su mano. Y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Déjenme explicarles, algunos en el pueblo de Dios tienen ideas erróneas. Y también irónicas, pero erróneas, filosofías mundanas. ¿Y sabe qué? Si usted mira conmigo 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios, ¿qué dice Pablo? Dice aquí versículo 4 y 5. 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí lo mismo. Hey, yo no quiero estar derribando y destruyendo, quiero edificar. ¿Por qué? Porque si tú vienes a la iglesia con una idea errónea, antibíblica, la predicación de la verdad va a derribar tus pensamientos. Va a derribar tu filosofía errónea, mundana. Si tú crees, por ejemplo, porque hay cristianos que creen eso, están siendo influenciados, que es ok que los gays se casen. La Biblia va a derribar ese pensamiento antibíblico para que tú veas que tú andas atrapado con ese pensamiento. Si tú eres un padre, una madre, yo no creo en pegar a mis hijos. Oh, no, nada más hablando. Por favor, así como tú ni haces caso al Señor, tus hijos tampoco te hacen caso a ti. No te engañes. El Señor tiene que disciplinar y Dios nos llamó a nosotros a disciplinar a nuestros hijos también. Pero no, queremos ser modernizados. Queremos ser muy modernos. Hoy no, ya no se pega a los niños. Oh, y mire qué está pasando. Muy buen resultado hoy, ¿verdad? Y el punto es, o cuando un niño dice, yo quiero ser niña. O una niña dice, yo quiero ser niño. Y andamos convencidos por el mundo que el niño nació así. La niña nació así. Y no es culpa de ellos. Yo tengo que apoyar a mis hijos. No. Hay que enseñarles. Mi hijo, tú naciste un niño, tú eres un hombre. Dios no se equivoca. Tú eres una niña, mi hija. Tú naciste niña, Dios no se equivoca, tú nunca serás hombre. Aunque el mundo dirá que tú puedes, la Biblia dice que no. ¿Sí ves lo que digo? Entonces la verdad comienza a ir en contra cualquier pensamiento que tú tienes que es antibíblico. Eso es derribar, destruir. Y Pablo no quería hacer eso, él quería edificar. Pero a veces hay que destruir antes de edificar. Es triste. A veces hay casas tan horribles que hay que tumbarlas para hacer una nueva. No, ya no se puede renovarlas. So, ¿qué es la conclusión de todo eso? Y termino con eso. Primero, es un resumen. Todo el que se considera cristiano, y aquí todos se consideran cristianos, la mayoría, debe preguntarse si Jesucristo verdaderamente está en él o en ella. Tú debes de preguntarte eso. ¿Está Jesucristo en mí o no? No pregunta a nadie más. No ve a tu mamá si tú eres un joven. Ve al Señor. ¿Eres salvo o no? Señor, ¿de veras tú estás en mí o no? Es una pregunta que todos tenemos que preguntar. Saber que Cristo está verdaderamente en nosotros nos ayudará en nuestras relaciones con nuestros líderes espirituales. Cuando tú sabes que Cristo está en ti, y tú sabes que tú estás siguiendo la verdad, tú también sabrás si el pastor que tú tienes o los líderes, la iglesia más grande con más que un pastor, si los líderes que tienen ustedes son los líderes de veras que son de Dios. No porque predico un sermón que te cayó mal, eso no es culpa del pastor. Pero el hecho es, cuando tu relación se mejore con el Señor, tu relación se va a mejorar con los líderes que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque Él dijo, os daré pastores según mi corazón. Entonces, cuando tú andas bien con el Señor, vas a andar bien con el pastor. Y viceversa, cuando el pastor anda bien con el Señor, andará bien con su congregación. Entonces, es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y también vemos que la fe verdadera produce buenas obras. Ya dije eso hace 3-4 semanas, vuelvo a repetirlo, porque era bueno, vale la pena repetirlo, lo voy a decir. Cuando tú dices a mí o a cualquier otro, yo he sido así desde que nací, yo he sido así y no cambiaré. Ahí está la prueba, tú no eres salvo. Ahí está la prueba. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tú mismo te estás condenando con tus palabras que tú no eres salvo. Porque un cristiano nunca diría eso, porque él sabe, ella sabe que es una nueva criatura. ¿Y cómo? Pues el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Entonces, cuidado, la fe verdadera produce buenas obras. Y un hijo verdadero de Dios es amador de la verdad. Tú amas a la verdad. Tú no tienes comezón de oír. O como dice el Q-tip espiritual, ¿verdad? Para que, no. Tú quieres la verdad. Que te duela, pero quieres la verdad. ¿Ok? Porque tú amas la verdad. Y francamente, no toda verdad es dulce. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, te falta mucho para crecer y tú te crees ya avanzado en la fe. ¿Qué dice? Eso va en contra de tu orgullo. ¿Verdad? O muchas cosas. Pero bueno, un hijo verdadero de Dios es amador de la verdad. Aparte que también somos baluarte y columna de la verdad. Y por último, Dios siempre estará perfeccionando a sus santos. Tú eres una persona apartada por Dios, tú eres un santo, fuiste santificado. No con la iglesia que enseña unos escogidos son santos, no. Los escogidos de Dios son los santos. Si Dios te escogió a ti para la salvación, tú eres santo. Ahora vive como uno. Y eso es la santificación. Nos hace santos. Ahora Él nos está santificando para vivir como santos. Esa es la santificación. Él obra en nosotros. Y eso abarca, ¿qué? La disciplina también a veces. So, hermanos, esa es la pregunta más importante que Dios tiene para cualquier persona que se considera cristiano. ¿Está Cristo en ti? ¿Estás en la fe? Yo no puedo contestar eso. Es una pregunta que solo Dios te puede, es entre uno y Dios. Nadie puede contestar para ti. Entonces, vamos a poner de pies y después que oramos, si quieren pasar a orar, aquí está el altar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por esta sección de la Biblia que, pues sí, Señor, es un reto, nos desafía, Señor, desafiante, pero sabemos que es importante, Padre. Sabemos que hay gente que se engaña, pero si nos preguntamos con toda honestidad, podemos llegar a la respuesta. Y si la respuesta es no, muéstrale a esa persona la importancia de buscar tu rostro, de confesar sus pecados, arrepentirse y entregarse a ti. Y si la persona te conoce y la respuesta es sí, ayúdale a crecer en su fe, que sea edificado, que un día se convierta en un gigante, una gigante en la fe, Señor. Pero Señor, solo tú sabes cómo tenemos que responder, cómo tenemos que reaccionar. Lo ponemos todo en tus manos. Y Padre nuestro, si alguien desea ser obediente en el bautismo, también toque su corazón. O si alguien desea recibirte esta mañana para que Jesús esté en él, toque su corazón. Ponemos todo eso en tus manos, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.